Estamos en la rueda de prensa de la vicepresidenta del Gobierno, María Daván. ¿Qué está diciendo? ¿Ha comenzado ya?
Sí, acaba de comenzar esa comparecencia. Mariano Rajoy, dice Soraya Sáenz de Santa María, ha contestado ya a la carta, una carta en la que el Gobierno lamenta que el presidente de la Generalitat haya decidido no responder al requerimiento que se le ha hecho. Escuchamos ya en directo a la número 2 del Ejecutivo.
El Gobierno espera que las horas que quedan para que se cumpla el segundo plazo de ese requerimiento, que le recuerdo está fijado a las 10 de la mañana el próximo jueves, el señor Puigdemont responda con la claridad que todos los ciudadanos le exigen y que el Estado de Derecho requiere. No se entiende el empeño, la perseverancia en la confusión, salvo que responda a la estrategia de sus apoyos más radicales para tensar la situación al límite. Quiero decir o hacer una serie de reflexiones sobre el diálogo. Creo que no resulta creíble para nadie que el presidente Puigdemont haga un llamamiento al diálogo en nombre de Cataluña cuando se niega al debate con la oposición en el Parlamento, cuando ha hecho política de hechos consumados y cuando ha venido imponiendo sus posiciones al conjunto de la ciudadanía. El Gobierno, sin embargo, el Gobierno de España, tiene una respuesta que está avalada por una amplísima mayoría parlamentaria. Una mayoría parlamentaria que invita al señor Puigdemont a debatir donde se debaten los grandes temas del país, que es el Congreso de los Diputados. Por eso consideramos que el señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, que es el Congreso de los Diputados. Nadie le niega el diálogo, pero el diálogo tiene que hacerse dentro de la ley, con la máxima claridad y en el Congreso donde está representado el conjunto de la ciudadanía. El diálogo no se exige, se practica. Y el cumplimiento de la ley y la claridad que merecen los ciudadanos es el mínimo exigible para forjar un entendimiento. Por tanto, pregonar el diálogo cuando se ignora a la oposición, cuando se hurta información a los ciudadanos, cuando se siguen las directrices de los más radicales de los apoyos y cuando se desoyen los llamamientos generalizados a la concordia, es poco creíble. El señor Puigdemont sigue teniendo en su mano empezar a resolver la situación, que conteste sí o no a la declaración. Nadie ha tenido tan fácil una respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución. ¿Alguna pregunta?
Bueno, admite preguntas la vicepresidenta.
Bueno, es decir, que la pelota la otra vez para otro lado.
Sí, la pelota. Bueno, era el juego previsible también. Hasta el jueves tiene tiempo Puigdemont para responder y, sobre todo, la vicepresidenta incide mucho en la falacia que supone ese diálogo que ofrece Puigdemont cuando en realidad no quiere dialogar con nadie. Y dice también que no se entiende el empeño en la confusión que promueve Carles Puigdemont y que quiere llevar la situación al límite. Si quieres, seguimos escuchando ahora a la vicepresidenta del Gobierno respondiendo a las preguntas.
Bueno, estará respondiendo durante un buen rato. Ahora mismo le resumiremos e incorporará en las respuestas alguna aclaración más. Pero el mensaje es, le queda hasta el jueves y la pelota vuelve para allá otra vez. Lo previsible será que desde allá pues vuelva otra vez para el Gobierno. Bueno, y estas son las horas que nos quedan, al parecer, en este problema de nunca acabar. Ahora son las 11:10, estamos en el Corte Inglés.
Estamos en el supermercado del Corte Inglés. ¿Por qué? Porque a lo bueno nos vamos a acostumbrar todos muy pronto, ¿a que sí? Por eso uno se acostumbra enseguida a las ofertas de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Productos de nuestras marcas favoritas que nos garantizan calidad y confianza con unos precios siempre interesantes. Y por supuesto una selección de productos frescos que nos solucionan nuestro menú de cada día. Con pescados, carnes, verduras y frutas con la mejor relación calidad-precio. Hasta el 25 de octubre no te pierdas las ofertas de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a sus buenos precios.
Tienes la actitud correcta, la mirada ante la cámara, las palabras bien escogidas.
¿Tú no eres mega fan de Bunbury?
Yo soy absolutamente radical. Se lo he dicho, nada más entrar, se lo he dicho. Enrique, es un placer. Es uno de los artistas, para mí, más originales, mejores, con más calidad y más personalidad de España.
¿Y Goyoaga?
Yo tuve la suerte de entrevistarle, él nos acordará. En los antiguos estudios de la cadena SER, cuando sacasteis el primer disco, que venías tú con una melena rubia. Y no dijiste ni mu, Enrique. Bueno, naranja.
En toda la entrevista, no dije ni mu.
Ni mu. En toda la entrevista. Me costó Dios y ayuda. Y yo decía, pero este chico, ¿por qué no habla? Era tímido. Bueno, donde los hubiera. A partir de ahí y de ahí en adelante, he seguido su carrera con gran interés, porque me parece uno de los artistas más interesantes que ha habido jamás en España.
¿Qué tal, Enrique? Pues, buenos días.
Buenos días. Os agradezco de verdad.
No, palabras. Que es verdad.
Y lo que no entiendo es por qué he hablado posteriormente.
Muchas veces se
uno
quedó grabado, tío.
No debería permanecer callado.
Bueno, tú cantabas.
Y muy bien, por
cierto. No, la verdad es que yo siempre he tenido un carácter muy tímido. Y digamos que la profesión me ha obligado a hablar y dar un poco la cara por las canciones y por los discos. Pero mi estado natural es el silencio.
Pero salir a un escenario y tener delante pues 20.000 personas, 1.000, 1.500, las que sean, hombre, exige a superar algunas timideces.
Bastante, exactamente. Tienes que mirar, tienes que tener cierta confianza en el trabajo que has realizado y luego pensar que va a haber alguien ahí que le va a interesar lo que estás diciendo, ¿no? No solo tener la necesidad de expresión, sino tener también la necesidad de comunicación con el público. Y eso, bueno, es algo que poco a poco vas aprendiendo y te vas soltando. Yo me solté rápido.
Sí, es verdad.
Esto que tengo en las manos se llama Expectativas. Y es un disco de Bunbury, que tiene particularidades. Bueno, Bunbury siempre tiene particularidades.
Siempre.
Todo Bunbury es particular. Pero esto es más particular de lo particular.
Bueno, digamos que yo venía de una serie de discos que miraban mucho hacia las raíces, primero hacia la raíz latina, raíz mediterránea, raíz del rock and roll y de la música norteamericana. Y desde mi último disco he querido ubicar mi música más en el presente. He querido hacer discos que musicalmente y a nivel de producción y concepto sonoro tuvieran un ancla en el momento que nos ha tocado vivir. Y yo creo que este es un disco que es, en todos los sentidos, en el musical y en los textos, mira mucho hacia el día de hoy, ¿no?
¿Lo has hecho con los músicos, cada uno en un sitio distinto?
Bueno, mi banda está en España y algunos viven en Cataluña, otros viven en Sevilla, otros viven en Zaragoza. Nos juntamos todos y fuimos a Texas a grabar.
Bueno, no está nada mal. Y entonces en Texas coges de repente tus canciones, un montón de canciones que tenías ahí. ¿Y qué técnica especial haces para que suene diferente o para que tenga algo distinto? He leído mucho acerca de Expectativas, ¿no? Tengo aquí en la documentación la producción que has hecho, los sintetizadores que has utilizado, todo eso.
Bueno, hemos intentado utilizar lo mejor de los dos mundos que existen, o las dos posibilidades que existen ahora de grabación, la analógica y la digital, y hemos grabado en cinta analógica, que es como se grababa en los 60, a partir de los 60 y en los 70, pero a través de un aparato que se llama Clap, directamente ir dentro de un ordenador para poder hacer toda la edición, ¿no? Entonces hemos utilizado sintetizadores tanto antiguos, analógicos de los 60, como digitales y más actuales. Y hemos utilizado un poco las dos tecnologías buscando qué era lo mejor que podíamos aprovechar del pasado y del presente.
Claro, pero es que, por ejemplo, la guitarra distorsionada, el saxo de Santiago del Campo, esas cosas estudiadas y bien metidas en los sintetizadores de los años 70.
Sí, hemos mezclado un poco las opciones. El saxo lo hemos procesado con una serie de efectos, las guitarras también a través de las posibilidades de no me quiero poner muy técnico, pero del Pro Tools y de los plugins que hay dentro del Pro Tools, pues hemos procesado los sonidos y hemos querido, bueno, traer un poco la música a las posibilidades de la tecnología actual.
Sí, escuchen.
Todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos, a todos no. En noche cerrada entran todas las moscas y nos bañamos en el mar, la mar de bien, más allá.
Siempre sorprendiendo a Enrique Bunbury. Hemos hablado de música, Enrique, pero ¿y la puesta en escena? Que es otra de las cosas por las que vamos a verte muchas veces, porque no deja de ser también una caja de sorpresas cada uno de tus shows, tus espectáculos. Vas a tener el mes de diciembre petao. Vas a venir a Madrid, vas a ir a Barcelona, vas a visitar un montón de ciudades españolas. ¿Qué vamos a ver sobre ese escenario?
Bueno, ahora mismo estamos preparando el espectáculo, estamos iniciando los ensayos y con el ingeniero de iluminación estamos preparando un espectáculo actual y tengo la suerte de contar con un técnico que es fantástico, muy joven y muy de los mejores de España para preparar todo lo que es el espectáculo de iluminación. Y bueno, tenemos un nuevo disco que defender. Vamos a también, obviamente, a revisar canciones clásicas de todo el repertorio. Y bueno, vamos a intentar hacer un concierto equilibrado del pasado y el presente. Y por supuesto, para mí la parte teatral y digamos la parte...
Me has cuidado mucho, sí.
Siempre me ha gustado cuidarla y por supuesto esta gira va a ser una gira bastante sorprendente.
Claro, siempre la ha cuidado y por eso no solamente es un músico, sino que es un artista. Cuando nos referimos a Enrique siempre hablamos de un artista porque la puesta en escena también es importante. Decías, Enrique, lo que pasa es que no has explicado por qué. Decías que en el inicio de tu trayectoria en solitario apostaste mucho por ritmos latinos, ¿no? Y por las raíces, por el pasado. A mí esa parte me encantaba, aquellos músicos con ese sonido tan mexicano me fascinaba. ¿Por qué la necesidad de volver al presente?
Bueno, yo creo que porque yo empecé haciendo con Héroes del Silencio... Bueno, pues un poco influido por la música que se hacía en esos momentos, pues en Inglaterra y en Estados Unidos. Tenía una serie de influencias muy claras y cuando empecé mi carrera en solitario, pues hice un viraje para buscar de dónde venía todo lo que a mí me gustaba. E hice pues esa mirada hacia el pasado hasta encontrarme con rancheras, con tangos, con música del Mediterráneo, que me encantaba, la música de los gitanos... Y digamos que ya he hecho esa investigación y aunque admiro a los musicólogos y a los antropólogos y he ejercido de alguna forma amateur, esta investigación, lo que quería era volver a lo que me corresponde, que es hacer la música del presente y mirar hacia el tiempo que me ha tocado vivir. Digamos que esa parte ya la he cumplido y ahora me toca, pues... volver al presente.
Estamos hablando con Enrique Bunbury, que ha grabado canciones como una se llama Cuna de Caín. Cuna de Caín habla... ¿Es España vista desde lejos?
No eres el primero que me lo dice. Pero la verdad es que no es la intención de la canción. La canción parte de la relación entre dos personas que no... se soportan o que no pueden convivir juntos y que deciden poner tierra de por medio para, bueno, pues para no matarse entre ellos, ¿no? No eres el primero que me hace la comparativa con una España
que
parece cada vez más dividida, ¿no? Pero no era mi intención.
¿Qué has encontrado en México?
Bueno, México es un país que a mí me ha tratado especialmente bien y es un país que en cuanto pisé hace... pues 25 años o algo así, pues descubrí mucha afinidad, ¿no? Con su cultura, con su surrealismo, con la comida, con la cultura prehispánica. Y luego he establecido una relación con la gente, ¿no? De tocar mucho ahí, de tener muchos amigos, de pasar muchas temporadas en México y en toda Latinoamérica. tengo la suerte de contar con un público que, bueno, que disfruta de mis conciertos y voy todo lo a menudo que puedo, y para mí es un país sustancial en mi carrera y en mi vida.
Este disco se anuncia además con una pequeña filmación que ha dirigido tu mujer, ¿no?
Sí, hicimos una especie de documental corto. Queríamos, era una especie de making of que se llama actualmente, o EPK, o como le quieran llamar. Pues cómo se hizo el disco, pero normalmente los cómo se hizo de los discos o de las películas suelen ser, miran un poco hacia la anécdota, y nosotros queríamos buscar un poco más la profundidad de qué hay detrás de una grabación de un disco, ¿no? La inspiración, la magia, el porqué de esa seriedad, qué es lo que implica meterte en un estudio de grabación. Hemos hecho algo, digamos, con un tono un poco más poético.
Uh-huh. El disco se llama Expectativas. Es de Bunbury, de Enrique Bunbury. Ya como los grandes firma solo con el apellido. Esto le pasa a algunos, ¿no? Pues es un Picasso, es un Dalí, no, es un Bunbury.
Es un Bunbury, sí.
Es un Bunbury. Además te acompaña el apellido, porque es un nombre, es un apellido artístico. Tiene un
sí, algo, ¿eh? Bueno, en realidad no es mi apellido, es un seudónimo que adquirí ya, digamos, cuando tenía 16, 17 años.
Bueno, ya es un apellido.
Como si ya después de tanto tiempo, eso.
Sí. Y me gusta la idea de firmar como Bunbury, porque de alguna forma el proyecto no es tan personal. En un disco colaboran muchas personas, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso lo hace un poco más grupal, ¿no? Creo que define un poco más el equipo que hay detrás de todo esto. Hay músicos, hay ingenieros, todos hacemos posible que haya un nuevo disco de Bunbury.
¿Son discos artesanos? Es decir, cuando tú te trabajas un disco, ¿es manufactura? ¿Empiezas, lo piensas, empiezas con lecturas, determinadas lecturas? ¿Eso te conduce a otras cosas? ¿Eso te conduce a componer? ¿Figuración espacial del disco que quieres hacer? ¿Reunión con tus músicos? Es decir, que es una industria lenta.
Es lenta, y este disco, de hecho, se ha cocido a fuego muy, muy lento, ¿no? Empecé hace 4 años a hacerlo. Entre medio saqué otro disco, que era un disco unplugged, que hice para la cadena MTV. Y sí, es un disco alimentado por lecturas, por documentales, por influencias musicales, obviamente, y es un periodo largo de composición, luego encontrarte con los músicos, arreglos, meterte en un estudio de grabación. Ya te digo, desde que empecé a componer la primera canción hasta que terminé este verano, han sido casi 4 años de trabajo.
Bueno, está mal. Esa es la actitud correcta. Querido Bunbury, querido Enrique, un abrazo muy fuerte, nuestra enhorabuena más fanática, ¿eh?
Muchas gracias, Carlos. Qué placer.
No es cuestión de credibilidad, ni tampoco de autenticidad. Es el resultado final el que me parece insuficiente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles. ¿Qué digo casas? ¡Palacios! ¿Y crees que me dan envidia? Pues no. ¿Cómo voy a tenerla si estreno coche nuevo y estreno ser todista? Si disfruto de doble felicidad.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La Academia Isaac Lionel organiza este próximo domingo la Golden Chair International en Sevilla. Un campeonato de barbería, único en nuestro país, procede de Estados Unidos y, dice, marcará un antes y un después en los concursos de barbería y peluquería masculina. Anda. Ella se ha pasado la mano por la barbilla y efectivamente necesita un afeitado. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ya te conté, mi querido diario, que la semana pasada y para celebrar la concesión a servidora de la Antena de Oro, la productora de este programa hizo un bizcocho. Un bizcocho sui generis, eso sí, al que en vez de agregar levadura le cayó por todo lo alto un sobre de cuajada. Como le dijo la técnico Rocío, María Luisa, ¿cómo se hacen las cosas en el bulli? A base de cagadas. Más que un bizcocho, aquello era una perrunilla borracha, porque María Luisa abrió el anís del mono y el chorrazo que le pegó fue de voltereta gorda. Bien, pues hoy ha amanecido con un bizcocho, hoy sí era bizcocho, pero ya de lejos olía a licor. Antes de acercarte, aquello era un odre. Tota, que antes de amanecer ya íbamos pedo en este equipo. Saludamos desde lejos a la FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
¿Y de lo mío qué?
¿Qué es lo tuyo, amigo? Le he dicho así como sin darle importancia a su estreno televisivo de anoche.
¿Qué hay de lo mío?
¿A qué te refieres, Herrera? Que ahora mismo no caigo. Y así estuve un rato regateándole. La verdad es que anoche me dieron las 10 sin darme cuenta y me pilló bajando al perro. Le dio por oler flores y subimos un poquito tarde. Así que cuando puse la tele ya tenía en el chat mensajes de las amigas.
Carlos, ¿a qué hora debuta? Aquí es el programa, que me voy a poner delante del televisor. Bueno, porque yo ahora, como no vivo en mi casa, tengo televisión. Y voy a poner la cadena, que creo que es en la 1, ¿no? Y voy a ver qué demonios está haciendo este hombre, que está perdiendo la cabeza, yo creo, o algo. Algo le pasa. O bebiendo de más, o hinchando la tripa de más, o algo.
Yo había dado orden a las amigas de que no se despegaran de la tele y que estuvieran ahí subiendo telespectadores. Así que todos cambiamos los planes para estar ahí plantados. Cuando apareció el Herrera, éramos mismamente unas groupies mayores.
Sí, pero de tipo, ¿cómo estoy de tipo? ¿Salí lo suficientemente esbelto?
Es que nuestros comentarios, Herrera, le he dicho, eran más de tipo técnico.
Ay, amigas, que acabo de llegar a casa del cine. Pero, ¿cómo lo ve? Pero que... ¡Oh, que está aquí tu jefe ya! Ahí, colocando paquete a la derecha. Ay, amiga, qué pantalones le han puesto.
Primer apunte de altura. El Herrera carga a la derecha. Segundo apunte de altura y valga la redundancia. No es que lleve los pantalones subidos, es que eso es hacer cima en un 8000. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Estar informado.
Dentro de la salud bucal existen muchos tipos de especialistas. La salud empieza por la boca, por eso es muy importante contar con los mejores profesionales para su correcto cuidado. En Vitaldent puede encontrar los mejores de todas las especialidades y además en un mismo centro. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Su salud empieza en Vitaldent. Si a John Rahm hubiera que ponerle un sonido, sería el del silencio absoluto terminado en ovación. Porque así suena John Rahm cuando compite.
Bob Dirley coming out, will it have an effect on the speed?
It's going to be good. His caddy Adam Hayes helped him read this.
So smart to get behind it too.
How about making it? Yes! Incredible!
Pero bueno, esta es solo una jugada normal, en la que el golfista más joven del mundo acierta en el hoyo. Otra cosa es cuando la bola recorre 140 metros y de un solo golpe va directa al agujero. Lo que en la jerga golfista, ¿sabéis cómo se llama?
No.
Águila.
No.
Ocurrió este verano en el Abierto de Irlanda. Va volando la bola. Va volando la bola. Va volando. Cae. Toma.
Grande.
Bueno, por supuesto, ganó Jon Rahm, el europeo mejor clasificado del ranking mundial de golf. Es el quinto mejor jugador del mundo. Es vizcaíno. Ha desbancado a Rory McIlroy, que es referente de los últimos años. Se ha estrenado en el principal circuito de golf norteamericano. Conoce torneos entre los 10 primeros. En fin, es repelente de todo lo bien que lo hace. ¿Qué tal, John? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, John. Bueno, hace 10 años eras un niño que pedías autógrafos ahí en el golf de Valderrama, ¿no?
Sí, es verdad. Fue hace 10 años, con 12. Vine a ver el Volvo Masters, que era uno de los mejores torneos de Europa en aquella época, a ver los mejores del mundo. La primera vez que fui a ver un torneo profesional, y no sabía que esto fuese a pasar, ¿no? Que 10 años después volviese a jugar el mismo campo, habiendo conseguido lo que he conseguido.
Claro, ya como profesional, ¿el primer palo que coges en tu vida fue con la tierna edad de...?
7 años más o menos, 7-8 años.
Porque para esto da la sensación de que para llegar a ser un gran profesional del golf, el palo hay que cogerlo muy pronto. Es decir, si se coge el palo con la edad de los que tenemos aquí, que tenemos 2 años menos que la playa, no tenemos nada que hacer, ¿no?
Bueno, sí, hombre, se recomienda empezar con una edad joven. La verdad que ha habido grandes del golf, como Greg Norman, que empezó más tarde, empezó casi a los 18 años, creo que fue, en Australia. Por eso es un caso extremo. Luego tienes a Tiger, que empezó con 2 años. Sergio Olazábal y Seve, que me imagino que empezaron todos alrededor de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años más o menos. Yo creo que es lo común entre golfistas profesionales. Entre 5 y 10 años diría yo que es lo más normal.
Claro, en el transcurso de estos 10 años has pasado de pedirte un autógrafo a que te lo pidan a ti. Los primeros autógrafos que te pidieron, ¿qué sensación te causaron?
Es una sensación extraña. La primera vez que yo firmé autógrafos, yo creo, fue en algún campeonato de España, aquí en el campeonato de España, el que gané, creo que fue en 2014 en Bandama, en Gran Canaria. Y bueno, eso es un poco una sensación extraña, porque no, en ese momento todavía no me veía yo como alguien al que le pides autógrafos, ¿verdad? Yo me veía como todavía el niño que pedía autógrafos a los mejores, ¿no? Aún así me siento como un niño que aspira a conseguir sus sueños, y bueno, y admiro, y bueno, y porque ahora conozco a muchos jugadores y no seguiría pidiendo autógrafos como el que más.
Ya. Tu nombre, además de Jon Rahm, invita a los que no conocen el golf o no te conocen personalmente a pensar pues que eres eso, un jugador de Connecticut que está triunfando por el mundo, pero no, resulta que eres vizcaíno. El Rahm te viene de un abuelo suizo, creo, o de un bisabuelo, ¿no?
Es de hace generaciones.
O de generaciones, sí.
Pasó por Alemania, Suiza, no sé, me han contado un poco, hicieron la investigación, hace muchas generaciones que estamos en Vizcaya.
Pero vamos, todos sois del Atleti, desde incluso tu abuelo fue delegado del Atleti, ¿eh? hasta unos cuantos años. Así que, y John es John, pero el John vasco, no el John norteamericano. Por ahí te la pondrán con H intercalada seguramente el nombre.
Sí, hombre, es lo que conocen, ¿no? John sin H es un corto de Jonathan, pero bueno, o se creen que me llamo Jonathan o John con H. Pero bueno, eso es la costumbre, eso es lo normal, es como lo ven ellos.
Lo habitual es que tú estés en el top 10 casi siempre, pero ¿este es un deporte de mucha serenidad y también de mucha paciencia?
Sí, hombre, no digamos casi siempre, he tenido la suerte de estar bastante este año. Pero bueno, sí, es un deporte en el que se va muy, muy poco a poco. Transcurre de manera bastante lenta y, bueno, paciencia hay que tenerla. Aunque digamos que paciencia no es mi mayor virtud, la verdad.
Sí, porque hace años, ahora te has ido calmando, hace años tenías tu punto y de vez en cuando te castigaron más de una vez sin competir, ¿verdad?
Sí, me castigaron sin competir una vez, eso sí es verdad, lo cual... Bueno, de todo se aprende, ¿no? Al final con la madurez se va mejorando y aprendiendo de sus errores. Y bueno, es el carácter competitivo que yo tengo. No me gusta perder ni a tabas, o sea, soy extremadamente competitivo y muy exigente y de ahí me sale, ¿no? Ese carácter. Pero bueno, con la edad y con la experiencia se va canalizando cada vez mejor y bueno, haciendo que esa rabia me ayude a jugar mejor. Antes, o a jugar mejor más que a que a crearme problemas.
Claro, no, pero también tenías la contrapartida, es decir, aquella vez que en un campeonato, en el 2012, en el campeonato junior, llevabas 15 palos, yo no sabía que no se pueden llevar 15, se pueden llevar solo 14. Nadie se dio cuenta que llevabas 15, pero tú fuiste allí y dijiste, oiga, mire, no os habéis dado cuenta, pero llevaba 15, con lo cual tengo que ser descalificado. Que, hombre, eso hay que ser muy de Bilbao, ¿eh?
Bueno, al final es el amor al deporte, ¿no? A mí me gusta ganar por las reglas. Y sí, fue en un campeonato representando a España, lo cual me dolió porque me descalificaron y mis vueltas no contaron y hicieron que no pudiésemos competir para revalidar el título de campeones de Europa que habíamos ganado el año anterior. Y sí, fue al llegar al hotel que lo vimos y bueno, se lo dije a mis capitanes y bueno, ellos lo gestionaron de la mejor manera posible, pero sí, fue por cierta culpa mía que no pudimos revalidar el título, pero sí, fue bueno, eso fue... Es el amor al deporte, es lo que hay que hacer, es lo correcto.
Dos cuestiones últimas, John. Técnicas. ¿Qué emociona más a un jugador de golf? ¿El palo corto, el juego corto o el juego largo? Es decir, meter la bola a 140 metros, que hay que tener cojones para meter la bola a 140 metros, o el toquecito con el efecto exacto para que pase por la hierba y se meta en el agujerito.
Todo depende. Meterla de 140 metros es tan raro, es tan escaso. Yo te puedo decir que yo me acuerdo, yo creo que lo de Irlanda fue la primera vez en mucho tiempo. Cuando te digo en años, es en años, en competición. Por eso es tan escaso que es especial. Pero ahora, cuando hablamos del juego corto y del golpe exacto, todo depende del momento, ¿no? Es como el que mete un gol, hablamos la final de la Champions en Vaselina por encima del portero en el minuto 90 para ganar, o si lo hace en el primer partido de liga, pues para ir 5-0, ¿no? O sea, todo depende del momento, si pegas el golpe para ganar o si es un golpe más. Pero bueno, yo diría que es el golpe largo porque es tan raro, ¿no? Es escaso, no pasa siempre.
Claro, y el concepto de arriesgar en el golf, ¿cuándo se puede decir que un jugador está arriesgando?
Bueno, hay depende, al final es... Depende, como digo, la situación, lo difícil que sea el golpe, la dificultad, el qué tiempo haga, si hace viento, si llueve, si no llueve, al final. Digamos, cuando se pega un golpe en el que hay más que perder que ganar, es cuando hay un jugador que está arriesgando. Y luego también todo depende, ¿no? Si vas en el liderato, si no vas en el liderato. Si vas en el liderato por uno o por dos y tomas una decisión muy, muy arriesgada, ahí estás arriesgando mucho porque vas en el liderato y ese liderato se puede ir al garete muy rápido, ¿no? Si vas por detrás tú, por uno o por dos, tienes que arriesgar, lo cual ya no estás arriesgando tanto. Todo depende.
¿Cómo celebrarás el día que seas número uno del mundo?
No lo sé. ¿Qué te parece? El día que lo consigas, si lo consigo, te llamo y lo cuento.
Bueno, y yo me sumo. me sumo a ello. John, te mando un abrazo muy fuerte. Enhorabuena, estamos muy orgullosos de ti. Eres un
Muchas
ejemplo
gracias.
A seguir. Gracias por todo. Hasta siempre. Es un ejemplo a seguir este chaval, ¿eh?
Sí, a mí me ha hecho mucha gracia cuando dice, bueno, ya con la madurez, ya te vas calmando. Yo, pues no te queda
pues
nada.
No te
Sí, pero ya sí, tiene sí. 22.
Se le nota la niño. Cabeza, ¿eh?
La cabeza.
Sí, la cabeza. Esos deportistas como Nadal, ¿no?
Que sí, una mente... se ve que eso de jugar al golf te da tiempo a reflexionar, a pensar, a tal. Paseíto, llegas, sí, esto lo que de aquí le tengo que dar.
Son deportes de precisión, ¿eh? Que sí, requieren sí, una concentración máxima, no solo de técnica.
Tremendo, tremendo, tremendo. Como tremendo es Berti.
Hombre, y concentración y dar en el punto justo. Cuando se dice la bola entró, pues entró. Pues mira, con Berti te dan el mejor precio desde el principio sin negociar. ¿Y por qué te preguntas? Pues porque son claros que al calcular el precio de tu seguro estudian tu perfil y tus necesidades para poder ofrecerte siempre el precio más bajo que pueden darte. Por eso con Berti nunca pagarás ni un euro de más ni una cobertura de menos, porque el mejor precio en un seguro no debería ser pagar menos, sino pagar solo por aquello que necesitas. Así que, si quieres un gran seguro a un mejor precio, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Pero, mi querida Maribelita Covadonga Wolf.
Buenos días, lo de Covadonga nunca mejor dicho, en un día como este.
Esto es.
Un abrazo para allá, claro que sí.
Bueno, porque arde Galicia, arde también Asturias. Bueno, yo creo que queman Galicia, ¿no? Habría que decir más que arde Galicia, queman Galicia. ¿Y qué es lo que está sonando en la red a cuenta de ello?
Pues ahora mismo el WhatsApp, de verdad que a mí me llegan fotos de todas partes, con lo cual la imagen o el sonido que mejor representa esto es este vídeo que tenemos en cope.es. Es la gente, ¿no?, que se va encontrando el incendio a través de la carretera.
Mira, arriba.
Están...
Que nos están cayendo un montón de cachos de cortezas de árbol.
Está el fuego aquí encima.
Porque tenemos
el fuego
justo
encima.
El monte al lado.
Mira aquí arriba. Vaya tela, mancha.
La foto del mapa es desoladora, ¿eh? La foto del mapa de Galicia y de Asturias.
Sí. Todas estas fotos las vamos a compartir en la etiqueta que tenemos en el programa con la cuenta @herreraencope, es el hashtag enredadoscope. Ahí es donde vais a poder ir viendo todo lo que estamos hablando. Y bueno, efectivamente, los dos temas o monotemas del día, Galicia, los incendios y Cataluña. ¿Qué te parece si escuchas cuál ha sido la sensación en las redes sociales después de conocer pues la reacción manuscrita de Puigdemont y lo que ha dicho Sáenz de Santamaría?
Por si alguna persona tuviera dudas, consiste en lo siguiente.
Amb els resultats del referèndum...
Que Catalunya se transforme en una república independiente. Y con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia.
O sea, expulsión, pero me he quedado.
Pero sus efectos todavía no van a comentar.
O sea, eso ha sido hacerse un Puigdemont, que era esa
efectivamente, ¿no? Que este ha sido el leitmotiv de las redes sociales durante todos estos días y más ahora, ¿no? Que ahí tenemos la etiqueta. Si buscas en Twitter o Facebook carta, aparece la carta de Puigdemont. Si te parece, vamos a un momento que ha sido también muy comentado en las redes sociales. Ha sido el momento en el que los comentaristas de un programa ya estaban hartos de hablar del tema. Y bueno, pasan estas cosas que, pues, si tú sigues hablando de Cataluña y ya están muy cansados porque pasan de la madrugada, pues Sardá se levantó y le dijo a Ferreras, hijo, vamos a cerrar el chiringuito, por favor.
Xavier Sardá, ¿qué crees que va a pasar la próxima semana, que es cuando tiene que responder la Generalitat al requerimiento del gobierno?
No, es que estos asientos tengo el culo que no hay quien lo aguante, de verdad. Y yo creo
estas
que
han sido
de
las cosas más comentadas, ¿no?, ya en madrugadas que hemos hecho hablando de Cataluña. ¿Qué os parece?
Escucha,
El Parlamento ya hablan de las horas que te pasas haciendo
Cataluña no
sí, pero siempre. Que cambien estos asientos. Porque en la próxima declaración
somos un medio
de independencia,
de España.
Unos
bueno,
asientos más.
De
es que tiene tela.
Mucho hartazgo, un poquito hartazgo, sí que lo hay, sí.
Sí que sí. Bueno, como estas sensaciones también se trasladan a las redes sociales y lo comprobamos todos los días, habéis oído hablar de ese balcón donde se ha hecho un referéndum surrealista. Esto lo tenéis en cuenta, ¿no? Lo habéis visto,
¿a qué te refieres?
Llegado.
El del Viva
el
España.
El de Resistencia Catalana. Esos sí. Que están así y empiezan a decir a toda la balconada, oye, que aquí van 2 votos, 9 votos y somos 2.400.000.
¡Visca España y visca Cataluña!
¡Visca!
¡Hala! ¡No nos pasésis tampoco!
¡No!
2.400.000 personas han votado en aquel referéndum.
Oye, ¿y el 12 de octubre fue más 12 de octubre que nunca en la red, o sí o no?
Sí, sí, también. También se ha producido este fenómeno en las redes sociales. Además, tuvimos la oportunidad, ¿no?, a través de la cuenta de COPE, @cope-es, de conocer pues el sonido en Cataluña el mismo día 12 de octubre. Sonaba así. Y quizás, si nos permites, y seguro que mucha gente lo va a agradecer en homenaje al piloto, ¿no?, que perdió la vida, pues este sonido de los cazas pasando dibujando la bandera de España en el cielo nos va a emocionar a todos.
Uno de esos cazas iba pilotado por Borja Aibar. Perdió la vida después de algunas acrobacias cuando llegaba a la base de los Llanos en Albacete, todavía por causas que se están investigando y que ya conoceremos algún día.
Y bueno, sí será un héroe en Albacete, te lo puedo asegurar.
Sí,
sea la explicación que sea, sí, será un héroe.
Sí, sí, sí.
Desde luego que sí.
Bueno, vamos a ver qué más, además de lo dicho,
estrenos,
casi llegando,
¿no?,
al final, estrenos, Moamem.
Sí, bueno, ahora lo vemos, pero de momento este estreno ha sido el más comentado, que ha sido el tráiler de Star Wars.
Ah,
sí, sí, sí. ¿Qué estreno pensabas de que íbamos a hablar?
No, sí, exactamente, de Chihuahua.
Sí, de Chihuahua, que le ha salido una nueva mascota que se llaman los Porgs. Son unas aves que tienen una pinta de pez globo, no sé si lo habéis visto, pero van a triunfar.
Uh-huh.
O sea, R2-D2 y el otro han quedado descalificados. Los Porgs son lo nuevo en el tráiler de Star Wars, que todavía tenemos que esperar hasta Navidad para que lleguen. Y ahora sí que sí, el estreno. Nos vamos al Cher.
Al Cher, qué bueno.
El Cher.
Oh, bueno, es que...
Ojo, es que esto te lo tengo que explicar, ¿eh?
Radio temática.
Ojo. Dos puntos. ¿Por qué el Cher y no el Cher? El Cher será lo que te comenten a ti. El Cher es cómo te hemos visto en los demás, ¿no? Esto ha sido una cosa importante. Una cosa es cómo lo han visto el público y otro cómo te hemos visto a ti 20 años después, ¿no?, uh-huh, llegar a la televisión. Más o menos, tú lo explicaste muy bien antes de estrenar cómo lo ves. Decías que bueno, que te diéramos un poquito de cancha, ¿no?, que cogieras un poquito de carrerilla.
Bueno, yo creía que no iba a volver nunca a la televisión. Yo estaba convencido de que seguiría siempre la radio y a la televisión vendría un día invitado, pero yo les pido perdón a ustedes porque llevo 20 años de falta de entrenamiento, así que déjenme un crédito, déjenme coger un poquito de carrerilla.
¿Y la cogiste?
Y ahí está el tío. Hubo un hashtag, como lo ves, fue tendencia
durante el directo del programa, después varias horas, claro, Galicia gana todo, ¿no?, por goleada, porque es la madrugada más difícil, pero eso quiere decir que se creó debate. ¿Cómo te sentiste tú?
Pues bien, hay que pulir cosas, ajustar más cosas y no temer que la aplicación no sea desbordada técnicamente por masivos atacantes, que eso también ocurre, ¿eh? Pero con todo ello, es decir, y seguir trabajando, aspiramos, no fue mala audiencia, efectivamente, pero
el
con
share,
todo,
¿no?,
ello, el share no fue mala audiencia, pero aspiramos a estar cada día mejor, claro, eso. Y por demás, ¿qué
las
es esto
que
de...?
No te puedes perder, ¿sabes cuáles son?
¿Cuáles?
A estas niñas maravillosas... Que cantan así.
Pues vamos a tener que bailar otro día.
Pues ya ves, mira, para bailes ya están ellas, que son cuatro niñas de 10 años de Parla que están reventando los tablaos flamencos y que han estado aquí en COPE.
Por tangos. ¿Poveda?
Maravilloso, que tenemos un gusto musical.
Ahora son 53 y estamos llegando al mediodía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Has visto los nuevos